Serie y la tercera parte de nuestro mensaje, cómo hacer tu matrimonio a prueba de zombies. Y aprendiste algo durante esta serie. Sí. Y de hecho hoy voy a intentar poner todos los otros tres compromisos en un mensaje. Va a ser difícil, pero ustedes necesitan tomar muchas notas esta mañana. Pero voy a comenzar una nueva serie la próxima semana llamada Más. Y vamos a estar viendo el plan financiero de Dios para prosperarnos y no te lo quieres perder. ¿Y están listos para estudiar la palabra de Dios esta mañana? Sí, amén. El último par de semanas hemos estado hablando sobre tomar y hacer cinco compromisos que creemos que van a impactar nuestros matrimonios. Y en el primer mensaje de cómo hacer tu matrimonio a prueba de zombies, hablamos de cómo necesitamos buscar a Dios juntos, ¿recuerdas? Ese es nuestro primer compromiso, ¿recuerda? Buscamos a Dios juntos, buscamos al número uno con nuestro número dos y buscamos a Dios con nuestro cónyuge. Oramos juntos, buscamos a Dios, ¿todos recuerdas? ¿Sí? Y algunos de ustedes comenzaron a orar juntos y ya me dijeron que se han distraído. Pero ¿sabes qué? Ora, nunca dejes de usar el hilo dental, ¿recuerdas? Y nunca dejes de orar, buscamos a Dios juntos. Y la semana antepasada hablamos sobre nuestro segundo compromiso, ¿cómo qué? Díganle en voz alta todos, como pelear justamente, limpiamente, ¿recuerdas? Nuestro tercer compromiso para poder hacer nuestro matrimonio a prueba de zombies, número tres, es lo que nosotros queremos hacer es nos divertimos. ¿Están conmigo? Está muy callado aquí. Eso es algo muy grande en el matrimonio porque a veces la gente no se divierte en sus matrimonios. Y ¿te puedo contar un chiste? ¿Está bien? Mi esposa me contó este chiste hace unas semanas. Así que había una pareja esperando en la oficina del doctor para escuchar el diagnóstico sobre la condición de su esposo. Finalmente el doctor viene y les dice, las cosas no se ven bien. La única oportunidad para tu esposo es que tenga un trasplante de cerebro. Ese es un proceso experimental, puede que funcione, pero la mala noticia es que los cerebros son muy costosos. La aseguradora no cubre ese tipo de cirugías y tendrán que pagar por el costo del cerebro. Alterada y perturbada, la esposa le pregunta al doctor, bueno, ¿cuánto cuesta un cerebro? El doctor le dice, por un cerebro masculino, cuesta 100,000 pesos. Por un cerebro femenino, 2,000 pesos. Y la esposa, impactada por la diferencia de precios, le pregunta al doctor, ¿por qué hay tanta diferencia en el precio entre el cerebro masculino y el cerebro femenino? El doctor le dice, bueno, tenemos que bajar el precio del cerebro femenino porque ellos ya han sido usados. Todos están pensando, ¿cómo que...? Lo siento, hombres, pero diviértete un poco, ríete un poquito. Y si no te puedes divertir hoy, probablemente no deberías estar aquí. Fuerte mensaje. Así que en nuestros matrimonios, desafortunadamente, muy a menudo, hay parejas que se divierten mucho cuando están saliendo en citas, pero se casa y la realidad de la vida sucede y eventualmente dejan de disfrutarse el uno al otro. Amén. Escucha, Dios se deleita en nosotros cuando disfrutamos las bendiciones del matrimonio. Él quiere que nos disfrutemos el uno al otro, ¿verdad? Mira en Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Mira lo que dice la palabra. Dice la escritura, vive como feliz. ¿Cómo se supone que debemos vivir con nuestra esposa? Feliz, o esposo, feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te ha dado bajo el sol. Y pues, en otras palabras, los días insignificantes. En otras palabras, hay muchos días en donde tú solo vas a trabajo, vas a casa y son insignificantes, sin sentido, pero es una bendición vivir felices con la mujer que amas. Y sigue diciendo, la esposa que Dios te da, ¿qué es ella? ¿Qué es ella? Es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Vive feliz con tu esposa, es una recompensa. ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué? ¿Están durmiendo o qué? Mira, esa es otra traducción de la misma escritura. Mira lo que dice. También dice, disfruta la vida con la esposa que amas. De hecho, yo diría que sin diversión, sin aventura, sin romance, sin intimidad física, el matrimonio se relega a simplemente una relación de negocios. Es como una relación entre dos socios de negocios. Es como dos compañeros de cuarto viviendo bajo el mismo techo, pero viviendo dos vidas completamente diferentes. Y muchas veces en el matrimonio la comunicación simplemente se vuelve como un trato de negocios. Tú haces esto, yo cubro esto, tú cubre eso y yo cubre de esto. Y lo que es interesante es que las personas no se enamoran cuando la están pasando mal, ¿o sí? ¿Y qué tan seguido conocemos a alguien que se enamore de alguien con quienes están totalmente aburridos? ¿Alguna vez has escuchado a una mujer joven decir, ay, ese chavo es increíble, y cuando nos juntamos no tenemos nada en común, todo lo que hacemos es sentarnos y no hacer nada, es tan frío y aburrido, oh, él es todo con lo que he soñado? Nunca, ¿verdad? ¿Tú no escuchas eso o sí? Lo que escuchas es, ay, Dios mío, tenemos tanto en común, es tan divertido cuando estamos juntos, ¿verdad? Y esos son el tipo de cosas que escuchas cuando estás saliendo. Pero cuando te casas, algunas personas pierden toda la aventura y la diversión, las risas, los chistes, el juguetear. Y eso es el problema con los hombres. Los hombres son como cazadores. Un hombre seguirá a una mujer como si estuviera cazando a un venado o algo. Y una vez que la atrapa, una vez que atrapa a su venado, una vez que se casa, él empieza persiguiendo otras cosas como su carrera, un carro elegante, una casa grande. Él ya no tiene tiempo, su cacería terminó. Era divertido, era emocionante al principio, pero ahora todo ha cambiado. Amén, ouch. Y hacemos todo el trabajo al inicio de la relación, pero después nos casamos, las cosas poco a poco comienzan a desmoronarse. Escucha, tu matrimonio no tiene que ser de esa forma. He escuchado a personas decir, ay, no tenemos tiempo para la diversión. No tenemos tiempo. Tú no tienes tiempo para no tener diversión. ¿Están conmigo? Si no te diviertes un poco en tu matrimonio, puede que un día no tengas un matrimonio. Y muy rápido, quiero darte tres tipos de diversión que toda pareja debe de tener. Y solo para que sepan, me resultan muy divertidos estos tres puntos. ¿Están listos? Vamos a verlos. ¿Todos están apuntando? El primer tipo de diversión que toda pareja casada debe de disfrutar es a lo que llamo diversión cara a cara. Diversión cara a cara. Todos digan diversión cara a cara. Y ahí es donde nos juntamos, disfrutamos la compañía del otro cara a cara. Porque a veces cuando estamos saliendo en citas, las parejas pueden hablar y hablar y hablar por horas sin fin. Toman el teléfono y hablan, textean por horas y horas, ¿sí o no? ¿Ustedes recuerdan esos días? Pues a veces hablan como hasta las 2 de la mañana, y cuando se les acabaron las cosas por decir, ellos solo se sienten y escuchan la respiración del otro en el teléfono. ¿Recuerdas? ¿Y recuerdas eso? ¿Alguien? ¿O solo yo? Ay, por Dios, está respirando. Oh, la amo. Y, o comienzan a decirle el uno al otro, oh, te amo, oh, no, te amo. Ah, yo te amo más, yo te amo más que a los M&M's con cacahuate, y te amo más que a todo el chocolate del mundo. Ay, te amo al infinito por infinito. ¿Verdad? Horas y horas diciendo esas cosas. ¿O solamente yo? Sí, gracias. Y hablamos y hablamos y hablamos y cuando estamos saliendo en cita, pero cuando nos casamos, todo ese tiempo cara a cara se termina. Comienza la comunicación de socios de negocios. ¿A quién va a recoger los niños? Ah, tú tienes que llevarlo al fútbol y tú tienes que llevarlo a sus clases de baile. Ah, y tú sabes, no tienen que cambiar el aceite del carro. Y ay, Dios mío, ya se nos acabaron las tortillas otra vez. La lavadora se descompuso. ¿Verdad? Como dos socios de negocios. Y es todo este otro tipo de comunicación. Y no es cara a cara. Y no es íntimo. Y no está funcionando. No está funcionando. Necesitamos tener nuestro tiempo cara a cara. Todos entienden lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y si leas el cantar de los cantares de Salomón, hay ejemplos muy buenos del tipo de diversión que necesitamos tener en nuestro matrimonio. Y si conoces la historia, Salomón está enamorada con una mujer shulamita y ella llegó a ser su esposa. Pero vemos que trabajan en su diversión cara a cara en el capítulo 7, versículos 1 a 4. Y pues él comienza a hacerle cumplidos. Él comienza con sus pies y románticamente comienza a hacerle cumplidos, subiendo por todo su cuerpo hasta que la está viendo a los ojos y a este punto ella ya se derramó completamente por él. Y pues mira lo que dice versículo 1. Cuán hermosos son tus pies en sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Pues este hombre es detallista, un verdadero caballero, ¿verdad? Y versículo 2, mira. Tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta vino mezclado. Y yo no entiendo nada de eso, pero se supone que en ese tiempo de la historia esos eran cumplidos muy románticos. Y tu vientre como un montón de trigo cercada de lirios. Y tus dos pechos como dos crías, mellizas de una gacela. Tu cuello, no entiendo eso, tu cuello como torre de marfil. Y tus ojos como los estanques en Esbón, junto a la puerta de Rabín. Tu nariz como la torre de Líbano, que mira hacia Damasco. Eso está chistoso. Probablemente su nariz, pues, grandísimo, no sé. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Él está hablando a ella íntimamente cara a cara. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él le está dando detalles. Los hombres digan detalles. Detalles, hombres. Y aquí está la cosa. A los hombres les gustan las ideas principales. Les gusta escuchar el resumen, ¿verdad? A las mujeres, ¿qué les gustan? A las mujeres les gustan los detalles. Ellos quieren hablar y hablar y hablar y hablar sobre cosas que no te importan y hablar de ello. No es cierto. Y es muy importante para ellos porque tu relación funciona mejor cuando tienen conversaciones íntimas en marcha. Y sabes que debes de guardarlo y debes de protegerlo porque si no lo haces, la vida va a exprimir toda la intimidad de tu depresión cara a cara. Y nos pasa a todos nosotros. Es por eso que es tan importante tener una noche de citas, una noche de salir con tu esposa, solo tú y tu esposa. Noche de citas. ¿Cuántos están haciéndolo? 1, 2, 3, ¿dónde están los demás? Una de las cosas más importantes en tu matrimonio debería de ser ese tiempo de intimidad cara a cara. Tienes que crearlo y tienes que protegerlo, tienes que hacerlo o tu matrimonio va a sufrir, ¿verdad? Y solo déjame decirte que llevar a los niños a su actividad, sentarse juntos y hablar mientras ven un programa o hablar mientras los dos juegan con sus celulares, no cuente. Estoy hablando de tiempo cara a cara, consistente, fiel, protegido. Y la segunda cosa que necesitamos es lo que llamo diversión de lado a lado. Diversión de lado a lado. Aquí es donde sales con tu mejor amigo o amiga. Estás haciendo algo que disfrutas con tu esposo o esposa. Es disfrutar el tiempo haciendo actividades comunes. Mira lo que dice versículo 11 en el capítulo 7. La escritura dice, Cantares 7, versículo 11. Ven, amado mío, salgamos al campo. Pasemos la noche en las aldeas. En otras palabras, vamos a pasar un fin de semana fuera, que alguien cuida a los niños, vámonos de la casa, vámonos y tengamos algo de diversión juntos, ¿verdad? Y ahora, al igual que como las mujeres típicamente imploran por el tiempo cara a cara, los hombres generalmente imploran más tiempo de lado a lado, ¿verdad? ¿Dónde están? Y pues... Eso es cierto. Es un tiempo en donde solo están saliendo, haciendo algo que disfrutan con su esposa. Y eso hace sentir valioso al hombre. Es divertido. Y él te ve como su mejor amiga. Y es una experiencia increíble que crea lazos en los dos, especialmente para los hombres. Me gusta lo que dijo un hombre. Él dijo: me gusta estar siempre al lado de mi esposa. Me gusta siempre tomarla de la mano. Él dijo: lo hago por dos razones, porque la amo y número dos, porque si la suelto, ella se va de compras. Siempre la tengo que tomar de la mano. No. Pero antes cuando estábamos saliendo en cita, una de las cosas que más me encantaba de Silvia es que ella se unía en mis actividades. Y yo tocaba en una banda de rock como a finales de los 80s, inicios de los 90s. Y tenemos una foto, yo creo. ¿Dónde está? Ya, ahí. Yo soy el normal, los otros son locos. Pero Silvia vendría a todos mis espectáculos. Tocábamos 2-3 veces a la semana en eventos diferentes, discotecas, conciertos, pero ella siempre estaba ahí, mi mayor fan, era mi admiradora, mi groupie. Y sí, ella está, pero ella incluso jugó softball, como béisbol, en un equipo mixto en el que jugábamos, y ella le gustaba ver todas las películas de hombres conmigo, como Rambo y sangre y armas y balas, ¿cómo se dice? Balazos y todo, y jugábamos láser, tag, pistolas con láser, hacíamos muchísimas cosas juntos. Yo pensaba que ella era la mujer más increíble del planeta, más chido, y lo sigo creyendo. Y no sé cómo sea para ti, tal vez él quiere que juegues fútbol con él, y tú dices: ay, no me gusta el fútbol, es aburrido. Pero aún así vas, y eso hace algo muy especial por él. O él quiere ir de pesca y tú estás como: ay, preferiría ir de compras. Pero vas, y eso hace algo por él. ¿Están conmigo, mujeres? ¿Dónde están? ¿Sí? O tal vez ustedes, mujeres, te gusta jugar juegos de mesa juntos, o ir a escalar la montaña, o tomar largas caminatas, o sentarse afuera por la mañana tomando té y viendo a los pajaritos, o lo que sea que es, no sé. Y ese tiempo de lado a lado es importante, importante. Y ustedes, mujeres, métanse en su mundo. Y ustedes, hombres, métanse en su mundo. Hagan lo que ella disfruta. Y voy a comprar la despensa con Silvia de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Tú crees que me gusta ir a comprar la despensa? No. Preferiría que me torturaran con tejuacanazos que ir a compra de la despensa. Pero voy porque paso tiempo con Silvia. ¿Están conmigo? Porque significa mucho para ella. Y así puedo, escabullir un poco de M&M's en la canasta cuando mi esposa no está viendo. Me introduzco en su mundo y a ella le encanta eso. ¿Están conmigo? Y pues la única cosa que no haría sería si ella quiere que vayamos a que nos hagan manicure juntos. Tienes que pintar un rayo en algo, en algún lado. No puedo hacerlo, no voy a hacerlo. ¿Están conmigo? Pero yo sé que a algunos de esos hombres les gusta que les hagan manicure. Y está bien, no hay problema. Todo hombre tiene permitido hacer una cosa de mujeres en su matrimonio. Pero no más de una. No más de una. Aquí está lo que hace nuestra relación tan fuerte. Silvia y yo hemos tenido mucha diversión juntos. Ay, no puedo hablar. Mucha diversión juntos a través de los años, porque siempre hemos sido mejores amigos, siempre. Y para tener eso hemos tenido que ser intencionales con nuestro tiempo. ¿Están conmigo? Hacemos cosas juntos. Y algunas de nuestras mejores conversaciones han sido cuando estamos haciendo algo juntos. Una actividad, un hobby, un viaje a la tienda, haciendo ejercicio juntos, cuando en realidad vamos. Y hemos aprendido a disfrutar de verdad el uno del otro. Espérame. Mi voz. Ayúdame, Señor. Ese es un buen mensaje. Pero cuando no tenemos ese tiempo juntos, afecta nuestra relación. Afecta nuestro, es como si hubiera una distancia entre nosotros cuando lo siento. Cuando no tenemos ese tiempo, es como si hubiera una distancia entre nosotros cuando no tenemos nuestro tiempo juntos. Y afecta nuestra comunicación. ¿Están conmigo? Y los dos sentimos esa distancia en nuestro... Ay. Okay, una vez. Pero los dos sentimos esa distancia en nuestros corazones cuando no tenemos tiempo juntos. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Tenemos que tratar todo el tiempo en crear el tiempo juntos. Y pues ha sido difícil hacerlo en ese último año, especialmente con nuestra iglesia creciendo y entre más responsabilidades que tenemos. Pero yo quiero darte tres tipos de diversión que toda pareja debe de tener. Ya tenemos. Cara a cara, ¿recuerdas? ¿Cuál es el segundo tipo? De lado a lado. ¿Están listos para el tercero? Número tres de esos es de ombligo a ombligo. De ombligo a ombligo. Y, escribe eso y alguien diga amén. Porque vas a recordar esa. ¿Qué significa de ombligo a ombligo? Pues usa tu imaginación. No es tan difícil averiguar. Ay. No es tan difícil averiguar. Versículo 11 y 12, la mujer sulamita le dice a Salomón: ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas, levantémonos temprano y vayamos a las viñas. Veamos si la vid ha brotado, si se han abierto sus flores y si han florecido los granados. Ahí te entregaré mi amor. ¿Qué significa todo eso? En el lenguaje de hoy significa: oye, vamos a ir al parque a hacer lo que las personas casadas hacen. En otras palabras, ¿todos están conmigo? Ay, ay, ay. Man. Ahora, las parejas casadas no vayan a hacer eso al parque metropolitano, pues. O puede que te arresten, a menos de que encuentres un lugar muy privado. Pero ella está diciendo básicamente, vamos a tener un tiempo de ombligo a ombligo. Tengamos un poco de diversión romántica y física. Y tú dices, Dios le gusta eso. ¿Él aprueba eso? Pues sí lo hace. Si no me crees, mira lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 5. Proverbios 5, versículo 18-20. Este es un gran versículo. dice, bendita sea tu fuente. Goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa. Es una cervatilla encantadora. Ay, ay, ay. Lo siento. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte el pecho de la mujer ajena? Ay. Ahora, déjame darte unos consejos al respecto, porque creo que una de las mejores cosas que puedes hacer, ay, Dios, ayúdame. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tu matrimonio es tener un poco de diversión física y íntima. ¿Están conmigo? Así que déjame darte unos consejos a los hombres y después a las mujeres. Hombres, primero que nada, mira, trabajen en su acercamiento, en el romanticismo. Hombres, ¿dónde están? Están aquí. Hombres, sean creativos en su acercamiento. Sean tiernos en su acercamiento. Dejen de tener el mismo acercamiento todos los días. ¿Todos me entiendes lo que estoy diciendo? Ese acercamiento, ¿verdad? Es como los hombres, necesita cambiar tu acercamiento. Y hay cosas que todavía que no están funcionando. No puedes esperar que ella va a responder cuando estás como, ay, oye, ¿quieres un poco de eso? Sí, yo sé que si quieres, mira eso. No sé. Pero necesita haber romance, conversación, trae un regalo a casa, escucharla. Sobale los pies, trabajar en su acercamiento, porque mujeres, todos saben, todo esposo puede tornar todo a lo sexual, ¿verdad? Y, por ejemplo, ay, can't believe this. Por ejemplo, ella dice, amor, ¿puedes abrir la ventana? Hace calor en esta casa. Y él está como, ¿eso es porque tú estás que ardes? ¿Estás haciendo que se eleve mi temperatura? Todos hombres pueden tornar todo a lo sexual. Ella está como, amor, la luz del aceite se prendió hoy mientras estaba manejando. Creo que necesita cambiar el aceite. Y el hombre es como, ¿y si mejor cambió tu aceite? O algo así, no sé. Pero hombres, trabajen en su acercamiento, sean amorosos, sean tiernos, sean románticos. ¿Están conmigo? ¿Dónde están las mujeres? Ay, ay, ay. Mujeres, me aconsejo para ustedes, necesitan trabajar también en su acercamiento. Escuchen, sean un poco románticas. Escuchen, mujeres, lo que sea que tengas, se ve mejor en seda que en franela. Tomen, tomen eso viejo y tírenlo a la basura. Compra algo de lencería, salgan en cita, pongan un poco de música, da un masaje en la espalda, pon algo de, no sé, Julio Iglesias o algo, no sé qué, no sé quién. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están pensando, algunos de ustedes están diciendo, no tenemos tiempo para todo eso, tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Ve y pon una película de Dora la Exploradora, corre al cuarto y ponle seguro a la puerta, di, rápido, tenemos 30 minutos, go Diego, go, vamos Diego, vamos. Diviértense un poco. ¿Están conmigo? Todos decimos. Aquí está la cosa. Déjame intentar ponerme serio por un minuto. No sé cómo después de eso. Pero hablando en general, la mayoría de los hombres desean más intimidad física que la mayoría de las mujeres. De acuerdo, de acuerdo. Esta es verdad, ¿verdad? Sí. Y déjame decirlo una vez más porque me están viendo como que no están de acuerdo. Hablando en general, la mayoría de los hombres desean mayor intimidad física que la mayoría de las mujeres. ¿Están de acuerdo? Mujeres necesitan entender que en el matrimonio eso es muy importante. Cuando cierren la llave del agua y las cosas se secan, esa es una crisis para el hombre. Es el equivalente a la angustia emocional que tú experimentas cuando hay silencio y no hay intimidad emocional. Es una crisis. Y una de las mejores maneras como pueden amarse el uno al otro es al venir juntos renovando su pacto, el cual no es solamente espiritual, sino también físico, volviéndose uno y ministrando el uno al otro. Es una bendición de Dios, es una forma de servir el uno al otro. ¿Están conmigo? Ahora, puede que digas, ay, pero él es un cretino y no me cae bien. Y no me caes bien por decirme que tenga sexo con él o lo que sea. Y escúcheme, entiendo eso. Los sentimientos siguen a las acciones. Comiences haciendo lo que una vez hacías y vas a obtener lo que una vez tuviste. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si quieres tener lo que una vez tuviste, haz lo que una vez hiciste. ¿Están conmigo? Te casaste porque te divertías y comienza divirtiéndote de nuevo. Vamos a buscar a Dios, buscamos a nuestro número uno con nuestro número dos, vamos a pelear justo o limpio. Te divertiste en algún punto de tu relación, puedes volver a divertirte. Sé creativo, haz de ello una prioridad. Y nuestro cuarto compromiso en asegurarnos de que tenemos un matrimonio a prueba de zombies es número cuatro, mantente puro, mantente puro. Ok, ya sé que estés casado o no. Cuando estás casado, ¿cuántos de ustedes tienen como meta el cometer adulterio cuando estás casado? ¿Alguien? Levanta su mano, comete un adulterio, un pequeño amorío. ¿Alguien? ¿Es tu meta? No. Interesante. ¿Cuántos de ustedes planean tener una adicción al porno? Una adicción masiva a la pornografía. Levanta la mano. Levántalas. ¿Alguien? ¿Nadie? Ahora, ¿qué tal un amante emocional? No vas a escabullirte a un hotel con alguien más. Solo les va a dar corazón a alguien más. Levanta la mano. Eso es una meta. Una meta. ¿Alguien aquí? ¿No? Interesante. Muy interesante. Nadie levantó su mano a ninguna de esas cosas, pero las estadísticas dicen que la mayoría de la mitad, tal vez incluso a 75% de ustedes, harían al menos una o más de esas cosas en su matrimonio. Y es increíble cómo nadie planea hacer algo que pudiera destruir o dañar significativamente su matrimonio. Aún así, la mayoría de las personas lo hacen todo el tiempo. Porque si no tienes un plan para no hacerlo, muchas de las veces vas a terminar haciéndolo. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Y ese versículo es tal vez el mejor versículo en toda la Biblia, hablando sobre la pureza en el matrimonio. La escritura dice que el matrimonio debería de ser respetado por quién. Ayúdame, mira lo que dice. Que quién. Todos respetan el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Eso significa que si estás casado, tú honras o respetas el pacto de matrimonio. Y si no lo estás, de todos modos, honras el pacto del matrimonio. Mira otra traducción de este versículo. También dice, sé el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. La Escritura dice que la pureza le importa a Dios y la pureza importa en tu matrimonio, ¿verdad? Porque ha incrementado la impureza en los matrimonios hoy en día, porque está muy común. Y muchas razones, te voy a dar un par de ellas, las cuales creo que valen la pena que las mencionemos. La primera es porque hoy en día hay más tentaciones que en el pasado, ¿sí o no? Estoy seguro de que has notado eso. Hay más formas y más fáciles para meterse en problemas hoy que hace 10 años o más. Y las redes sociales han vuelto muy fáciles el conectarse con personas, antiguas exnovias, antiguos exnovios, extraños. Hay aplicaciones ahora en las que puedes tener sexo con un completo extraño. Tienen sitios de internet dedicados a que las personas engañan y tengan amoríos discretamente. Tienes la tienda de pornografía más grande del mundo en tu bolsillo, tu celular. Con todos son unos clics, puedes ver lo que sea que quieres ver 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y mira, no construyes una vida de pureza sobre un fundamento de pecado. Y la mejor manera para prepararse para un matrimonio puro el día de mañana es vivir una vida de pureza hoy. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ay, pastor, la he regado. ¿Qué puedo hacer ahora? Lo he arruinado todo. Oye, la buena noticia es que servimos a un Dios de gracia. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo se ha hecho nuevo, y no importa lo que hiciste ayer. Hoy, de este día en adelante, puedes buscar a Dios por una vida de pureza. ¿Están conmigo? ¿Por qué ha incrementado la impureza en el matrimonio hoy en día? También, porque las personas se sienten justificadas cuando no están recibiendo lo que ellos quieren en el matrimonio. ¿No estarías de acuerdo? Si lo quiero, lo voy a tener. Si no lo obtengo en mi matrimonio, lo voy a obtener de algún otro lado. Ay, si ella no suple mis necesidades, tengo justificación en buscar algo que me ayude a sentirme mejor. Si él no está supliendo mis necesidades emocionales, voy a encontrar a alguien en el trabajo porque me merezco ser feliz. Mi Dios me quiere feliz, ¿verdad? Y si mi matrimonio no está supliendo mis necesidades van a ser suplidas de otra forma porque lo merezco. Nos sentimos justificados. Efesios capítulo 5, versículo 3. Can you give me another tea? Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es la impureza? Pues básicamente es veneno. No queremos ningún tipo de veneno en nuestro matrimonio. ¿Están conmigo? Si ves pornografía mientras estás en el trabajo, en casa o donde sea, ¿eso es impureza sexual? ¿Están aquí? Bueno, la respuesta es sí. Si tú codicias a Angelina Jolie, o mujeres, no quiero excluirte, Brad Pitt, ¿ok? ¿Hay algún indicio de inmoralidad sexual allí? Pues sí. ¿O que si te vistes provocativamente, dejando que todos los demás vean la mercancía, esa es considerada inmoralidad sexual? Pues sí. Si conoces a una mujer en un bar, en un viaje de negocios, ¿ese es un medio de inmoralidad sexual? Sí. Ah, gracias, ya lo tengo. Pues sí. Mujeres, si estás bien metida en leer la copia de 50 Sombras de Grey, ¿eso es promover inmoralidad sexual? Pues la respuesta es sí. Ay, solo estoy obteniendo unas ideas de cómo hacer nuestro matrimonio más emocionante. Mira, no puedes justificar la impureza sexual. En el sistema de Dios, el reino de Dios, no hay 50 sombras de gris. Hay negro y hay blanco, hay mal y hay bien, y no quieres ningún tipo de veneno en tu matrimonio. ¿Están conmigo? Eso es lo que Salomón le dijo a su hijo en Proverbios 5:8, hablando de la mujer adúltera. Él dijo: aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. En otras palabras, aléjate de la inmoralidad sexual, no te le acerques. No pongas el veneno cerca de ti, aléjalo. Y me encanta lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. El que dijo que hiciéramos con la inmoralidad sexual, mira lo que dice. ¿Qué dice? Huyan de la inmoralidad sexual. En otras palabras, corre, Forrest, corre. Corre de ello. Ahora, no sé cómo se ve esto en tu vida, pero tienes que establecer límites y decidir que voy a mantenerme lejos de cualquier cosa que puede lastimar mi intimidad con Dios y destruir o dañar mi matrimonio con Silvia, ¿verdad? Si hay cosas que te tientan, las redes sociales, películas, la secretaria bonita del trabajo, el hombre que te escucha y te entiende mejor que tu esposo, lo que sea que es, tienes que establecer límites o necesitas huir de esas cosas, como dijo Pablo. Y todas esas son cosas buenas para hacer, pero en realidad la pureza comienza en el corazón, ¿verdad? Comienza en el corazón. Y lo que queremos es que Dios transforme nuestros corazones, para que vivamos en pureza desde adentro hacia afuera. Pues sí, esas cosas son buenas para huir de esa cosa y no huir para ver una película inapropiada. Esas cosas son fáciles, pero el cambio necesita empezar aquí con el corazón. ¿Están conmigo? Y queremos cambiar de aquí hacia afuera, adentro hacia afuera. Y David hizo esa pregunta en Salmos capítulo 119, versículo 9 a 11. Él tuvo esta conversación. Él dijo: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Eso aplica a todos nosotros. ¿Qué pregunta tan buena para el mundo en el que vivimos, verdad? Me refiero a que hay tentación en todos lados. ¿Cómo le haces? Él dijo: aquí está el cómo. Mira, ¿cómo? Obedeciendo tu palabra. En otras palabras, viviendo de acuerdo a tu palabra. Así es como lo hago. Tu palabra, su palabra. Y después él le hace una promesa a Dios. En el versículo 10, él le dice a Dios: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra, ¿en dónde? En mi corazón, para no pecar contra ti. Dios, quiero que buscarte en oración y en tu palabra, para que tu palabra transforme mi corazón, para que entre más te busco, más renuevas mi mente, más soy transformado por la limpieza del agua de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Y de repente, lo que solía atraerme, mire eso, quiero un poco de eso. Lo que solía atraerme mientras estoy siendo renovado por Dios, la palabra, ahora me es repulsivo. ¿Están conmigo? ¿Por qué quería acercarme a algo que lastimaría mi intimidad con Dios y podría dañar mi matrimonio? Oh, no quiero eso. Eso solía tentarme, pero ahora soy como... eso es veneno y me mantengo alejado de ello. Y eso me cambia y estoy siendo cambiado de adentro hacia afuera. Así es que no solo vamos a conformarnos con nuestro comportamiento externo, sino que vamos a dejar que el poder de Cristo, a través de su palabra, transforme nuestros corazones interiormente y puedes lograr un estado de pureza que muchos de ustedes ni siquiera pensaron posible a través del poder del Espíritu Santo en ti. Estoy predicando muy bien, aún mi voz está fallando. He guardado su palabra en mi corazón, de que no peque en tu contra. ¿Verdad? Nos mantenemos puros al estar cerca de Cristo y estar cerca de su palabra. Mientras me mantengo cerca de Él, hay un trabajo de purificación, una obra de santificación. Y cuando estamos cerca de Cristo, Él va a revelar las impurezas en nuestra vida. Él pone esa bandera roja. esa precaución en mi espíritu para que pueda volverme de ello, para que pueda arrepentirme de ello. Y así, si tengo un pensamiento impuro, entonces lo que he aprendido es que lo voy a reconocer, porque estoy manteniéndome cerca de Dios y su palabra, y sé que eso no le agrada, lo reconozco, y después yo digo: Dios, yo me comprometí contigo, Dios, estoy comprometido a la pureza, y solo rechazo ese pensamiento. ¿Ustedes están aquí? No hay nada que valga la pena para lastimar tu relación con Dios y lastimar a tu cónyuge. Nada, nunca vale la pena dañar tu relación con Dios o tu cónyuge. Nuestro quinto compromiso esta mañana, que va a ayudarnos a hacer nuestro matrimonio a prueba de zombies, número 5, nunca nos rendimos. Nunca nos rendimos. ¿Están conmigo? Nunca nos rendimos en nuestro matrimonio. Ahora, quiero decir eso, no estoy hablando de que te quedes en un matrimonio abusivo en donde eres el costal de box y tu vida está en peligro, o tu cónyuge te está forzando a hacer cosas en tu matrimonio que no son moralmente o bíblicamente correctas. Si estás en cualquiera de esas situaciones, creo que lo sano es que te separes y vayas a consejería para asegurarte de que estás a salvo, seguro, y después puedes trabajar con tu matrimonio. ¿Están conmigo? Escucha, nosotros como cristianos nunca vamos a rendirnos porque servimos a un Dios que dice que todas las cosas son posibles con Él. Y podría predicar 2 o 3 sermones o semanas sobre este tema, pero quiero que veamos la idea básica de lo que significa el nunca rendirse en nuestro matrimonio. El matrimonio no es un contrato. Es un pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto es una relación permanente. Eso es lo que es. Dios es un Dios de pactos y Dios hace relaciones con su gente que son permanentes. ¿Verdad? De hecho, la palabra hebrea que se traduce de pacto, si quieres saber, es la palabra berit. Berit. Y literalmente significa cortar algo en 2 partes. En el Antiguo Testamento partirían a un toro por la mitad, y después los 2 partidos que estaba haciendo el pacto caminarían a través y dentro del toro 7 veces para crear un pacto. Gracias a Dios que no tenemos que hacer eso hoy día. Pero partirían el toro por la mitad y dirían: si rompo el pacto, que me sucede lo que sucedió a este toro. En otras palabras, esos son asuntos serios. Permanentes. En el Antiguo Testamento, la manera en la que las personas se casarían a menudo, ellos vendrían y se pararían en frente del representante de Dios, quien tendría que tomar la mano de novio y tendría que cortar con una espada hasta que le saliera sangre, y después tomaría la mano de la novia y la cortaría hasta que le saliera sangre, y después tomaría las manos y las juntaría. ¿Por qué? Porque Levíticos dice: la vida de la persona está en la sangre. Y literalmente mezclarían sus vidas y después chocarían sus manos, y el padre tomaría un cordón o una cuerda y amarraría sus manos juntos para simbolizar que ya no son dos, sino que ahora son uno. Y la Biblia dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Y la realidad es, cuando hacemos un pacto ante Dios, es permanente. Y mantenemos ese pacto ante Dios sin importar qué. ¿Verdad? Amén o ouch. Yo sé, algunas personas están como: pero no soy feliz y no puedo confiar en Él. Y ella no es esto y él no es aquello. Ya no la amo, ya no lo amo. Escucha. El divorciarse porque se te acabó el amor es como vender tu carro porque ya no tiene gasolina. ¿Están conmigo? El divorciarte porque no les está yendo bien es como vender tu carro porque se te acabó la gasolina. ¿Qué es lo que haces? Rellenas el amor. Y no me malentiendas. Yo sé que van a haber tiempos en los que digas: pero ya no tengo nada de amor, ya no tengo perdón y ya no tengo gracia. he hecho todo lo que puedo. Y adivina qué, ahí es cuando tu tiempo de buscar a Dios juntos tiene resultado. Porque cuando ya no tienes amor, adivinen, ¿quién ama a través de ti? El Dios que es amor. No es algo que Él hace, es quien Él es. Él es amor. Así que Dios perdona a través de ti cuando no puedes perdonar. Y Dios ama a través de ti cuando no puedes amar. ¿Están conmigo? Y si eres un creyente, un cristiano, mira, no puedes decir, amo a Dios, pero odio a mi esposo. Porque la Escritura dice que no puedes decir que amas a Dios, pero odies a tu hermano. Si de verdad amas a Dios, entonces lo vas a buscar. Y tan difícil como se ponga, y créeme, sé que se puede poner muy difícil, dejas que Dios haga lo que no tienes la fortaleza para hacer, y dejas que Él continúe amando a través de ti. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces cuando estás tratando y estás buscando a Dios y estás esperando amar y no lo recibes de ningún lado? ¿Qué es lo que haces? Bueno, solo quiero animarte a que recuerdas los principios de sembrar y cosechar en el matrimonio. Para aquellos de ustedes que no están casados todavía, esta puede ser una enseñanza fundamental y muy buena para ti. Recuerda los principios de la siembra y la cosecha, y déjame cubrirlos muy rápido. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9. Dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre que se cosecha lo que se siembra, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Esa es una de las razones por las que nos mantenemos puros. No vamos a sembrar para nuestra naturaleza pecaminosa. Continúa diciendo, pero los que viven para agradar el Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Versículo 9. Ahora, para algunos de ustedes es el versículo que necesitas para tener esperanza en tu situación. Gálatas 6, 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, ¿qué? Cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Cómo va a pasar eso si no nos damos por vencidos? Déjame darte dos principios de sembrar, cosechar, y vamos a cerrar en tu matrimonio. El primero es, cosechas lo que siembras. Si alguien te sonríe, ¿cuál es la manera más común en la que responderías? Lo más común es que también le sonrías. Cosechas lo que siembras, ¿sí o no? Si alguien te levanta el dedo de en medio, soy número uno. ¿Cuál es la manera más común en la que responderías? Orar por ellos y bendecirlos porque tú eres un cristiano. No, pues si alguien te levanta el dedo, ¿a quién te crees que eres? No vas a tener una respuesta amorosa, ¿verdad? Y en el matrimonio, si alguien muestra gracia y compasión y consideración, ¿qué es lo más común que muestras como respuesta? Gracia y compasión. Si alguien está discutiendo y comparando todo el tiempo y siempre está criticando una y otra vez, ¿qué va a suceder? Es muy común que respondas a la defensiva y con enojo y con cosas que no son buenas. La cosecha depende en las semillas que plantes. Y hombre, si le das a tu esposa flores y afecto y comunicación y ternura y tu corazón, ellos te van a dar algo de ombligo a ombligo. Alguien diga amén. ¿Verdad? Sí lo harán. Mujeres, eso es verdad, ¿verdad? No me... Una mujer, no me dejan colgando. Están más de humor para dar ombligo a ombligo, ombligo cuando hay algo de romance en la casa. ¿Verdad? Todas las mujeres. Puedes parar de pie también si quieres para más énfasis. Así que aquí está la conclusión, hombres y mujeres. Si no te gusta lo que estás recibiendo, mira lo que has estado dando. Muy simple. O esa es una buena predicación. Alguien diga, ouch. Si no te gusta lo que estás recibiendo, mira lo que has estado dando. Si no te gustan lo que has estado recibiendo, mira lo que has estado dando. Mira lo que has estado dando. Tú cosechas lo que siembras. Y la segunda cosa es, tú cosechas donde siembras. Si planto una semilla aquí, ¿voy a tener un árbol por allá? No, no. Si planto toda mi energía, todo mi esfuerzo y toda mi pasión en mi hobby, en mi trabajo, ¿eso va a ayudar a que mi matrimonio sea mejor? No, no, me voy a volver más bueno en el fútbol, mi hobby, o en la cacería, o en tejer, o en la jardinería, pero eso no va a ayudar a mi matrimonio. Si pongo toda mi energía en mis hijos y nos volvemos padres centrados en nuestros hijos, ¿eso va a ayudar a mi matrimonio? No. Si pongo toda mi energía y esfuerzo en mi carrera, ¿eso va a ayudar a mi matrimonio? No. ¿Por qué las cosas no van tan bien en mi matrimonio? Porque no has estado buscando a Dios. No has estado peleando justo, limpiamente. No has estado teniendo diversión. No te has mantenido puro. Y es por ello que te sientes como que quieres rendirte. Recuerda, Dios es nuestro número uno, nuestro cónyuge es nuestro número dos, y tenemos que guardar la prioridad. Si algo más mueve ese puesto de número dos en tu matrimonio, no va a ser lo que Dios quiere que sea. ¿Están conmigo? Escucha, no pienses por un minuto que solo porque somos los pastores no tenemos problemas. Tenemos los mismos problemas que tú tienes. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Pero nosotros decidimos que vamos a buscar a Dios juntos y a perdonar y amar. Y decidimos que vamos a pelear justo, limpio, y no vamos a pelear para ganar. Vamos a pelear por una resolución, ¿verdad? Y nosotros decidimos que vamos a divertirnos y decidimos mantenernos fuera de problemas y mantenernos puros y decidimos no rendirnos, pero la clave es, requiere de los dos siendo uno. Y sé que algunos de ustedes están diciendo, bueno, lo estoy intentando, pero él no. O lo está intentando, pero ella no. Y reconozco que requiere de dos, va a requerir de Dios. Y algunos de ustedes ahorita necesitan dejar que Dios te hable. Y si tú eres uno, puede que también decides qué tipo de matrimonio vas a tener. ¿Va a ser uno malo o va a ser uno bueno? Y puede ser tan bueno como tú lo decides. Lo que hace nuestro matrimonio grandioso, Silvia y yo, es que decidimos hace mucho tiempo que nuestro matrimonio es una prioridad. Y hemos tenido que trabajar en ello porque, por supuesto, tenemos muchas cosas que nos separan el uno del otro, pero priorizamos nuestro matrimonio y lo hacemos un compromiso muy grande en nuestras vidas. Y tenemos que mantener nuestro matrimonio en el lugar correcto de prioridad. Desafortunadamente, cuando uno o las dos personas no hacen del matrimonio una prioridad, el matrimonio sufre. Y sé que hemos tenido matrimonios en nuestra iglesia con personas que están en verdad exhaustas, desgastadas y heridas. Y tal vez uno o los dos se quieren dar por vencido. Escucha, hay muchas complicaciones y diferentes situaciones en los matrimonios que lo hacen difícil. Pero aquí está mi consejo. La cosa principal que debemos hacer siempre es orar por nuestro cónyuge. Orar por ellos. Si parece como que ellos se volvieron el enemigo, ora incluso más, porque la Biblia dice que debemos de bendecir a nuestros enemigos y hacerles el bien a ellos y orar por ellos. ¿Sí? Y la obra que hace en nuestros corazones es enorme. Y Dios va a afectar también sus corazones. El equipo de alabanza. Y tú sabes, los matrimonios no van a funcionar si no podemos humillarnos a nosotros mismos y si no hago mi parte. Tenemos que ser humildes y dar gracia y misericordia, la misma gracia y misericordia que Dios nos ha dado. Y así solo tenemos que recordarlo. Y cuando oramos, sabemos que con Dios todas las cosas son posibles. Y tenemos que superar nuestros sentimientos y hacer lo que es correcto en nuestro matrimonio. Supera tus sentimientos con el poder de Dios y haz lo que es correcto. ¿Están conmigo? Ahora, cuando digo que no nos vamos a rendir en el matrimonio, lo que estoy diciendo es, nunca nos vamos a rendir en tener un matrimonio de honra a Dios y un matrimonio de bendición a Dios. Entonces, nunca vamos a dejar de buscar a Dios. Nosotros oramos, no nos detenemos, nunca dejamos de pelear justo, limpiamente. Y vamos a pelear, pues sí, pero vamos a pelear justo, limpio. Vamos a divertirnos, vamos a hacer el tiempo, vamos a mantenernos puros. Vamos a pelear tan fuerte en contra de las tentaciones de este mundo y vamos a mantenernos puros y nunca jamás vamos a rendirnos, porque la Escritura dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cómo podría ser tu cosecha? No lo sé, no lo sé, pero déjame darte algunas ideas. Si vas a seguir buscando a Dios, peleando justo, limpiamente, teniendo diversión, manteniéndote puro, nunca rindiéndose, si continúas haciendo a Dios tu número uno y buscándolo con tu número dos, si perdonas cuando has sido lastimado y confiesas tu pecado cuando necesites confesarlo, y trabajas con los problemas y buscas consejería cuando la necesitas, y recibes ayuda de tu grupo de vida cuando la necesitas, y tomas tres pasos hacia adelante y a veces dos pasos para atrás, pero bajas tu cabeza y regresas luego. ¿Está conmigo? Pónganse a sus pies. Pues ¿por qué? Porque este no es un contrato, algo arreglado. Este es un pacto delante de Dios Santo. Y si lo haces, ¿qué pudiera pasar? Déjame decirte, podrías tener un testimonio. Mira en dónde estábamos y mira lo que Dios hizo. No creerías que tan malo era, pero mira cómo Dios me ha cambiado. No creerías que tan infiel era como esposo, pero oh por Dios, Dios me cambió a ser un hombre de Dios. No creerías que tan olvidado tenía mi matrimonio, pero ahora tenemos un matrimonio increíble. No creías que nuestros hijos dicen: mi papá y mi mamá tienen integridad delante de Dios. Papá y mamá lograron salir de tiempos difíciles, pero su palabra delante de Dios significa algo. Y podrías tener un legado espiritual si buscas a Dios, peleas justo, limpio, te diviertes, te mantienes puro y nunca te rindes y no te canses de hacer el bien, porque en el tiempo apropiado cosecharás si no te rindes. Y no nos rendimos porque no hicimos un acuerdo, hicimos un pacto con el Dios Santo. ¿Están conmigo? Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias hoy que tu Espíritu va a hablar vida y esperanza en aquellos que están heridos. Y Dios, sé que hay algunos que sienten que no hay manera posible. Y Dios, oro que construye fe y oro que sobrenaturalmente habrá milagros y va a haber perdón y habrá sanidad, Dios, mientras te buscamos y nunca nos rendimos. Lo que te pediría que hicieras esta mañana es que solo pienses en tu matrimonio o en tu futuro matrimonio como un pacto y no un contrato.